Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque tenemos realmente la alegría, el honor, realmente el placer de entrevistar a uno de los grandes del teatro argentino. Digamos, no lo vamos a entrevistar tanto por el teatro, sino por su producción literaria, porque acaba de publicar su novela Salo Solo. Por supuesto, me refiero a Mauricio Cartún, que en breve va a estar reponiendo la Viscómica en el Centro Cultural de la Cooperación. Mauricio Cartún, ¿cómo estás?
Bien, y muchas gracias por comunicarse conmigo.
No, un placer. Gracias a vos. Mauricio, ¿cómo es esto del despertar de una vocación literaria, o en realidad es una vocación que siempre tuviste y ahora se concreta en la publicación de esta novela?
Bueno, en principio es una sorpresa también para mí. Yo comencé escribiendo narrativa a mis 20 años, dejé por la dramaturgia, y por ahí cada tanto jugueteaba un poco con la posibilidad narrativa, escribía algunos relatos, algunos argumentos de obras que sentía que no los podía desarrollar en la escena, para que no se pierdan, y les daba una forma y me daba cuenta de esa forma. En todo caso, era un cuento, era un relato. Pero siempre tuve la sensación de que lo que ofrece el teatro es incomparable en términos de acompañamiento, en términos de energía social, en términos de poder probar lo que escribiste. Es decir, el teatro tiene la virtud inefable de poder corregir en el cuerpo de los actores. Es decir, que aquello que incluso salió mal en el texto, puedes corregirlo luego en el espacio. La pandemia nos agarró a Mónica y a mí, a mi mujer, a mí acá en Cariló. Estoy ahora aquí. Y nos agarró acá, nos quedamos un año y dos meses. Y pasó un fenómeno muy curioso. Yo no tenía energía para escribir teatro porque le veía futuro a una escritura. ¿Cuándo me iba a poner a volver a dirigir? En cambio, lo que aparecía era como una especie de pulsión de escritura natural que se iba vehiculizando en el único soporte que en ese momento yo tenía de contacto con un público eventual, que eran las redes sociales.
Claro.
En Teos empecé muy tímidamente a probar algunos relatos breves, buscando duración, buscando que ese formato no agobiara, porque ya sabemos que leer en pantalla es agobiante. Uh-huh. Curiosamente, fue creando un formato. Ese formato devino de algunos relatos publicados, pues de un intento de folletín por entregas que hice también. Devino en una saga de aventuras. Un personaje que a mí me divertía mucho, siempre lo tenía dando vueltas en la cabeza, un viudo de la colectividad judía que sale a buscar novia. Sin saber cuántos relatos serían, sin saber si a lo mejor sería un relato. Lo cierto es que un relato trajo al otro. Hemos hablado muchas veces contigo, la escritura es una forma analógica del pensamiento, y entonces fui entendiendo también mientras escribía, entendiendo cosas de ese personaje y encontrando elementos de su vida. Un día me di cuenta que tenía, bueno, lo que la crítica llama un corpus, había un cuerpo de relatos que se habían transformado en otra cosa.
Qué bueno.
Vino siendo un libro, lo publicó Alfaguara, como vos decís, presentamos hace un mes la feria, menos aún, Y este, para nuestra alegría, a las 3 semanas agotó la primera edición.
Qué bueno.
Ya
qué bueno.
Se hizo la primera reimpresión. Hoy me avisaron que entraban a depósito hoy los libros de la segunda edición.
Qué bien, Mauricio. Qué bueno. A mí me gustaría preguntarte por las características que tiene esta escritura narrativa, ¿no? Esta escritura novelística, si no podrías llevarla al teatro después. ¿Te lo imaginás eso? ¿Sería, por ejemplo, mirá, posible?
Durante la pandemia, cuando yo los publicaba, apenas terminé la saga, rápidamente una productora amiga hizo la propuesta de transformarlo en comedia musical. Claro. No se me ocurría porque en realidad son 15 unidades, cada historia empieza y termina, por eso el viejo formato de las aventuras de, ¿no? Digo, a la manera del Lazarillo de Tormes.
Sí, sí.
Entonces, podría armar una con la totalidad, tendría que elegir alguna. No, yo no le veo la punta. Sí, rápidamente aparecieron algunos interesados en el formato audiovisual. Todo lo de lento que eso tiene, bueno, hemos hecho ya algunos acercamientos y demás, pero todo está a la espera de que alguna de las plataformas efectivamente se decida producirlo.
Y vos sabés que me encantaría preguntarte si te lo imaginás en el cuerpo de algún actor, a Salo.
Me resulta muy difícil, resulta muy difícil. Lo tengo muy pegado a la imagen que yo tengo de Salo. Entonces, me pasa lo que me sucede cuando me pongo a dirigir. A veces yo tengo la imagen de mis personajes. Mirá, me pasó alguna vez con cuando dirigí Palomé de Chacra. Yo había escrito el personaje del gringuete, el personaje del peón de la chacra, imaginándome a un gringo grandote, un gringo colorado grandote, de esos que uno suele encontrar en la chacra, hijo de algún italiano, criado en la chacra, brutote. Cuando empecé a armar el elenco, sentí que necesitaba un actor poeta, un actor muy eficaz, un actor que fuese capaz de resolver cosas muy, muy complejas. Lo llamé a Oski Guzmán, que es la antítesis, que es morocho, bajo, fibroso. Fue extraordinario, porque incluso hasta cambié algunos textos para adaptarlos a la nueva imagen. Es muy difícil ese punto de inflexión, ese momento de quiebre, donde uno tiene algo idealizado y aparece la otra posibilidad. En este momento sigo todavía en el plano idealizado. Costaría mucho imaginarme a un personaje, ¿no? A un actor, perdón.
Mauricio, y yo recuerdo que en la época de pandemia habías publicado además otra novela, ¿no es cierto? Digamos, otro relato, Consuelo con K, que yo te quería preguntar, ¿ya está viendo Alfaguara de publicarlo? ¿Vos tenés ganas de que salga? Porque me parece realmente muy auspicioso este comienzo, y además lo que decís que se agotó la edición, ¿no? Que se agotó la primera edición y ya estás en reedición.
Sí, Consuelo es un material que me gusta mucho. Fue el primer intento, fue previo a Salo Solo, y fue el primer intento de esto de escribir en formato, ¿no? Es decir, bueno, que no tiene que pasar de tantas carillas, porque si no la gente no lo leería en pantalla. Recordaba algunas piezas de Valle Inclán, que Valle decía haberlas escrito para una publicación semanal, para una revista, que le ponían medidas de caja, y que cuando la terminó y quiso estrenarla, dijo, yo tengo que desemprolijarla porque está demasiado cuadrada, ha quedado con el formato exacto de la publicación. Acá me pasó algo así. Estaba trabajando con un formato que era muy, muy cuadrado, no tenía que pasarme de determinada cantidad de caracteres. Fue la primera prueba. Me gusta mucho, tendría que ponerme a editarla y desarrollarla. Es una novela que me gusta mucho, y sí, efectivamente, tengo firmado un contrato con Alfaguara, donde les doy, en principio, una prioridad de publicación. Es decir, si yo tengo algo, le doy a ellos la posibilidad de que ellos la publiquen, cosa que a mí es una alegría porque es una editorial prestigiosa, importante de gran circulación y de muy buena distribución en todo el mundo.
El objeto del libro, digamos, la materialidad del libro es realmente muy hermosa. Hablarnos un poquito de la tapa, porque es una tapa que le permite a las y los lectores, digamos, hacer juego con el propio rostro, ¿no? De hecho, estás difundiendo en parte la salida de la novela con una imagen donde está tu rostro cruzado con el rostro que aparece en la tapa.
Sí, y fue una... trabajar con grandes editoriales tiene algo suntuario, te diría. Nosotros que estamos acostumbrados a las ediciones donde nos arreglamos más a los mordiscones, de pronto trabajar con un equipo de arte donde, qué sé yo, aparecieron 20 propuestas de tapa, o en principio 20 imágenes que podían ir a parar a la tapa. Y eligiendo y descartando, no, me fui quedando con 2, 3, propuse esta y tuve la suerte de que a ellos les gustara también. Efectivamente, es medio rostro de un personaje. Yo no sé si tiene algo de lo que yo me imagino de Salo, pero tiene un gran encanto en su expresividad. El hecho de que sea una media cara también le da como una especie de carácter misterioso. He dado precioso esa tapa, y sí, efectivamente me da para jugar con ella, para sacarme fotos utilizándola como una media más.
Exactamente. Estamos hablando con Mauricio Cartún y le paso la posta a Juano Villapañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, qué maravilloso, Mauricio, esta posibilidad de multiplicar la experiencia literaria, ¿no? Porque la experiencia literaria en ese hacer, en el trabajo con la palabra, más allá de los géneros, tiene un desarrollo cuando se multiplica en las diversas posibilidades realmente extraordinario, ¿no? Y además pensar en una novela como Salo Solo, ¿no? El patrullero del amor, en esta idea del buscador de citas, ¿no? De hacer lo imposible para poder conquistar a una mujer, ¿no? La circulación como método amoroso, es excelente la idea. Esta idea de la circulación como método amoroso, ¿no? Este patrullero de este mundo contemporáneo, porque estamos viviendo en este mundo, ¿no? En las relaciones con las problemáticas hoy de género, de cómo vive hoy la mujer y cómo el hombre trata de asociarse, porque el hombre aparentemente pareciera un ser con oficios antiguos, ¿no? Que ya no se corresponden con la vida del día de hoy, pero tiene que estar actualizado. En ese trabajo hay una tarea de humor maravillosa, ¿no? Así que, excelente, pero justamente por esta circulación uno piensa también en el teatro, en el cine, ¿no? Este hombre que circula, que busca conquistar, ¿no? Hay una narrativa posible de ser realizada en el cine o en el teatro, como te decía Jorge, Mauricio.
Sí, efectivamente. Mirá, como yo le decía a Jorge antes, bueno, nosotros sabemos que escribir es una forma analógica del pensamiento, que lo sabes vos, que tenés tantos años de poeta. Digo, uno escribe... Cuando escribe, descubre. Es la propia escritura la que nos revela realidades que si queremos llegar por medios de reflexión, no llegamos. Y de pronto empezar a encontrar, escribiendo esta saga, ese fenómeno que vos referís, que es cómo esa pulsión hormonal puede darse incluso en un hombre que está llegando a los 70 años. Cómo esa pulsión de encuentro, en realidad es la gran pulsión descubridora. Es decir, cómo te saca de tu pequeño universo, te saca de ese pequeño espacio cerrado, saca de vos mismo, te lleva al mundo, tendiendo al mundo por la felicidad. Leía hace una semana un librito, me lo traje para terminarlo y ahí lo tengo sobre la mesa. Capitalismo y pulsión de muerte, de Byung-Chul Han. Y el coreano dice una cosa interesante, cito de memoria, pero él dice algo así. la depresión es un exceso narcisista. La depresión no es otra cosa que meterse adentro de uno hasta tal punto, uno se deprime, uno se comprime adentro de uno, que lo que no tiene relación con el otro. Esa búsqueda de la relación con el otro es la relación con el mundo, es la relación, esta sensación de estoy encerrado en mi casa, estoy deprimido y ni siquiera hago la cama por una semana. Hay algo donde mi propio cuerpo padece esa situación. Salir, encontrarse, dejar que el cuerpo pida sus realidades, más allá de que como asalo salen muy pocas, convengamos, la mayoría le salen mal, pero vuelve, persiste. Y en esa persistencia encuentra también, por ejemplo, la posibilidad de dejar la pastilla. Un tipo que está medicado por la depresión, toma para dormir, está muy angustiado después de su viudez, de pronto empieza a descubrir, puedo dejar las pastillas, puedo dejar la medicación si le doy lugar a las hormonas, si le doy lugar a esa salida, si encuentro la otra parte del mundo, la beta hospitalaris, la otra parte de la piedra, cuando la encuentro y la pongo junta con la que yo tengo, el equivalente a la media medalla que usaban los jóvenes de novio en los 60. Encuentro la media medalla, la otra parte, y se completa una imagen hacia una relación. Esta búsqueda es una búsqueda de una extraordinaria salud, de un extraordinario, de una energía muy saludable. Yo lo fui descubriendo y sentí dejarlo ir, dejarlo fluir a Salomón en esa búsqueda. Vine con 15 relatos que de alguna manera cerraron la hipótesis de esta novela. Días después tenía 10 más dando vuelta en la cabeza. Con lo cual, no descarto la posibilidad de que haya el regreso de Salomón solo.
Bueno, que sea con buen desenlace, digamos, que termine bien. Mauricio, por supuesto, recordamos a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Mauricio Cartún. No hace falta decirlo porque todo el mundo reconoce su voz, pero yo estaba pensando en que antes te decíamos el Shakespeare argentino, ahora te tendríamos que decir el Chekhov argentino o el Pirandello argentino, ¿no? Por esta experiencia a dos aguas entre, digamos, la literatura teatral y la literatura narrativa. Yo quería preguntarte si esta experiencia de escritura te llevó a releer o a entender de otra manera, por ejemplo, a un autor que sabemos que es muy amado por vos, como Anton Chekhov.
Convengamos en que me queda extremadamente grande la comparación, que acabo de publicar la primera novela, más allá de que confío en publicar otras, pero ya lo sabemos, Jorge. Uno, unidad; dos, variedad; tres, multitud. Cuando tenga tres, por ahí me agrando, dale. Anton. Por cierto, yo siempre admiré mucho, por ejemplo, un modelo nacional, que es el de Griselda Gambaro. Conseguí hacer algunas cosas que para mí eran virtuosas, o por ejemplo, escribir un cuento, el propio cuento transformarlo luego en una obra teatral. A mí eso no se me daba. De pronto se me empieza a abrir, sí, esa chance, con la sensación de no estoy perdiendo tiempo si escribo un cuento, aunque no lo publique, la medida en que estoy creando un formato que luego podré encontrarle un segundo formato. Jugar entre estas dos cosas da mucha alegría y sobre todo me da el entusiasmo de lo nuevo. Todos sabemos el poder de meterse en algo nuevo. Bueno, vos lo sabrás, que estás encarando allí una tarea de gestión en un teatro nacional, con todo lo de bueno y con todo lo de difícil. Cierto que eso tiene. La nueva tarea obliga a nuevos conocimientos, a nuevas relaciones, a nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de encontrarse con el otro. En todo caso, ¿hay mejor manera de definir la vida que esto? Sí, lo nuevo a mí me apasiona en la medida en que me permite mirar una realidad pasándola por la hipótesis de un nuevo formato. Creo que incluso me ayuda mucho en mi trabajo como dramaturgo.
Buenísimo, buenísimo. Nos queda poquito tiempo, se pasa volando. Me gustaría, Juano, una cortita, dale.
Cómo no, en principio te digo, Mauricio, me alegra muchísimo que te hayas largado a la construcción de una novela, que estés trabajando en las distintas narrativas posibles. Por otro lado, muy felices en el Centro Cultural de la Cooperación que puedas estar con la Viscómica, ¿no es cierto? Una obra realmente maravillosa. Esta idea, siempre me impactó esta idea de que están presentes de alguna manera el Quijote, ¿no? Con Angulo el Malo, y por otro lado, el Coloquio de los Perros, ¿no? Esta obra de Cervantes, los perros que hablan, ¿no? Aprenden a hablar de noche y se cuentan cómo han sido los amos, ¿no? Esta lucha por el poder, ¿no es cierto?, que implicaban las características de cada uno de los amos, y la obra de alguna manera toma este tema, ¿no? El tema del poder y los artistas, ¿no? Y ahora radicás esta obra en el Centro Cultural de la Cooperación. Qué gran tema, cómo se manifiesta siempre esta relación y el peligro de la degradación, ¿no?, en el arte cuando el poder se relaciona con el arte de una manera ambigua, ¿no, Mauricio?
Sí, sí. Nosotros es una alegría muy grande. Bueno, ya lo sabés, en la Sala Solidaridad estuve hace años con el clásico Binomio. Nosotros fue una experiencia preciosa. Esta es una sala que conozco y que disfruto desde el principio, porque además la vi crecer, la vi construirse. De hecho, recuerdo hasta haber participado en algunas reuniones previas al...
Claro, en las comisiones asesoras con Gorini vos estabas, junto claro, a otra cantidad de notables maravillosos del teatro argentino, orientando cómo debía ser esa sala, y así quedó por la palabra de ustedes, Mauricio.
Bueno, y es una sala preciosa, es una sala de una... en todo sentido, digo, más allá de lo técnico, hay algo de lo visual en la sala que está fantástico. Entonces, poder ir con la Viscómica allí para nosotros nos da como la sensación de tener un lugar muy acogedor, tener un nido, tener un lugar donde anidar. Estaremos allí el 20 de junio, estrenamos y estaremos a las 8 de la noche, estaremos todos los martes a las 8 de la noche allí. La obra, efectivamente, tiene algo de la mirada de nuestra relación, la mirada de los artistas en relación con el poder, que es siempre un lugar tremendamente controvertido. Si uno piensa que el arte está siempre en contra de todo lo instituido, si justamente la función del arte es la de romper lo instituido en la cabeza de cada uno de los espectadores para crear nuevas maneras de pensar, es difícil imaginar al artista avenido a una zona de poder. La obra de alguna manera toma esto, por supuesto, de una manera extremadamente humorística, tomando que el humor Cervantes efectivamente está muy presente. Hay algo de lo quijotesco y hay algo de las novelas ejemplares. Tomando ese humor, poder reflexionar, poder mirarnos a nosotros mismos en ese lugar degradante que supone el tener que doblegar el genio creador a la hipótesis de los lugares donde el poder impone sus propias formas y sus propias normas. Confiamos en que vamos a hacer muy linda temporada.
Mauricio, nos queda muy poquito tiempo, pero yo quería recordar entonces que salió ya la reedición de Salo Solo, tu novela publicada por Alfaguara. Por otro lado, que dentro de un mes y pico, un mes y medio, vamos a estar viendo en la Sala Grande del Cervantes, Salvajada, tu reescritura del cuento Juan Darién, del libro El Desierto, de Horacio Quiroga. Y también quería preguntarte muy brevemente, porque muchísima gente se pregunta, ¿cómo va a continuar Terrenal? ¿Cuándo vuelve? Digamos, ¿quién va a asumir el rol de Tatita? Contanos un poquito de Terrenal, por favor.
En principio no tenemos todavía el nombre de quién hará ese papel. Bueno, como algunos saben, sufrimos el año pasado, a fin de año, una pérdida, una tragedia, la muerte de uno de los actores. Teníamos en novena temporada dispuestos a empezar la temporada número 10. Y nos reunimos con el elenco y sentimos que esa ceremonia del luto, que esa ceremonia del duelo, era la que merecía una situación como esta. Los tiempos contemporáneos a veces se le pasa por encima. Yo creo que siempre pasarle por encima al dolor, pasarle por encima al duelo y negarlo, es una forma en algún lugar a doler. En algún lugar el duelo va a doler, el duelo se va a hacer sentir. Y sentimos que era muy importante hacer este valle. Que veníamos en meseta y que nos estaba yendo muy bien, pero que era un momento de valle. Nos tomamos este año como valle, la idea de año que viene, 2024, nos volvemos a juntar con Claudio Martínez Bell, con Tony Lestig y con todo el resto del equipo. Y algún nombre, bueno, siempre tenemos algunos nombres posibles dando vuelta por allí, como siempre en el teatro, los nombres no siempre pueden en cierto momento. Se trata de nombres y agendas. Pero sabemos que volvemos el año que viene.
De acuerdo, de acuerdo. Mauricio Cartún, te dejamos seguir descansando en Cariló, disfrutando de los árboles y del mar. Y esperamos verte muy pronto otra vez aquí en Buenos Aires. Felicitaciones por realmente el éxito de esta novela Salo Solo, publicada por Alfaguara, y el 20 de junio, ¿no es cierto?, Centro Cultural de la Cooperación, el regreso de la Vis Cómica los días martes en Sala Solidaridad. Mauricio Cartún, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes y un gran abrazo, Jorge y Juano.
Abrazo, gran abrazo, querido, abrazo.